Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Saludos, bienvenidos. Aquí comienza el programa de Frecuencia Deportiva en este segundo día de la semana. Estamos a martes 6 de abril de este año ya 2021, con Juan Diego del Pino y con Juanjo González. En la parte técnica les habla José Manuel Martín. Hoy tendremos baloncesto en la Liga de Campeones a partir de las 7 de la tarde. Nuestro equipo representativo, el Lenovo Tenerife Canaria, que va a recibir aquí en la ciudad de La Laguna al conjunto de Burgos. Y ayer tuvimos en materia futbolística, dentro de la primera división, un partido, el Barça, que le ganaba 1-0 al Valladolid, y dos partidos en la segunda división: Cartagena 2, Alcorcón 1 y Fuenlabrada 0, Zaragoza 1. Hoy habrá fútbol en los cuartos de final, en ida, en la Champions. El Real Madrid recibe a las 8 al Liverpool. Y en la tercera división, aquí en casa, el que pertenece a la jornada número 3 y que en su día fue aplazado, el Santa Úrsula va a recibir al Guimar a partir de las 7 de la tarde, y este encuentro será a puerta cerrada, sin público, hoy, como digo, en el Argelio Tavares. De todo ello vamos a hablar en el programa del día de hoy, prestándole también mucha atención a otras modalidades deportivas que vamos a contársela en esta, que sigue siendo su radio favorita. En materia de baloncesto, saludamos como cada jornada de los martes al compañero Lolo Débora, que a su vez es consejero del Lenovo Tenerife Canarias, un hombre de aquí, de este municipio, que en su día fue presidente del Club Baloncesto Realejo. Lolo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, José Manuel, bien hallado.
Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Hoy tendremos compromiso, pero si te parece, para hacerlo más justo, vamos a echar la vista atrás, porque hemos tenido compromiso en esta última semana, en Semana Santa, porque aquí el baloncesto no paró.
No se para. Después de lograr la victoria la semana pasada en Riga, pues el equipo viajó hasta Sevilla el domingo para jugar con el Sur Betis. Y la verdad es que una importante victoria. Un Betis que venía de ganar en la cancha del todopoderoso Juventud de Badalona, y que parece que había iniciado una remontada en la clasificación, pero bueno, llegó un más que serio Lenovo Tenerife y llegamos a disponer de distancias incluso 24 puntos de ventaja. Al final, bueno, un poco se maquilló el resultado y ganamos de 13, lo cual nos deja clavados ahí en esa tercera posición, con dos victorias sobre el cuarto, que es el Baskonia, y solo que nosotros tenemos incluso un partido menos jugado, con un average de puntos bastante decente y con muchas posibilidades de poder ser cabeza de serie, porque clasificarnos para los playoffs, ya nos clasificamos después de la derrota del Moraván Andorra. Y ya te digo, el equipo muy contento, pudo recuperar para el domingo a Gio Sermadini, que venía con una molestia. No había jugado en Europa esta semana por una molestia en el tobillo, pero bueno, perfectamente todos recuperados, a excepción de Spencer Battlefield, que ha recaído de sus problemas en el gemelo y que posiblemente no sea de la partida hoy. Y esta tarde, a partir de las 7:30, con las cámaras de Asan en directo, pues nos enfrentamos al último, o sea, disputamos el último partido de este top 16 de la Basketball Champions League, en este caso con el Hereda San Pablo Burgos en casa. Ambos llegamos con la clasificación ya para el top 8 en el bolsillo, ambos llegamos a este partido con una derrota cada uno, nosotros ante ellos y ellos ante uno de los equipos de su grupo, con lo cual hoy ganando seríamos primero de grupo y ya nos garantizaríamos que en esa final a 8, en una ciudad todavía por determinar, a mediados de mes se sabrá, pues nos tocaría un segundo, ¿no? Y lo curioso de esta semana es que volvemos a jugar el jueves en Burgos, un partido atrasado de liga que se había suspendido por motivos de casos de COVID en el San Pablo, y que bueno, tendremos la oportunidad de disputar esta semana un doble enfrentamiento, hoy en casa para la Basketball Champions League con el Burgos, el jueves en Burgos para la Liga Endesa, y el próximo domingo a las 11:30 recibiremos al Movistar Estudiantes, que dependiendo del resultado y en función de una victoria, pues podríamos batir el récord de victorias de lo que es el de Novo Tenerife, del Canarias, en la Liga CB, ¿no? Desde luego, haber perdido 5 partidos después de ganar 21 está al alcance de muy poco.
Yo creo que sí, y además está siendo una temporada excelente. Vamos a saludar, y se incorpora ya, Sisto Trujillo, actual presidente del equipo del San Isidro de la Villa de Rotava. Es uno de los presidentes, en su día fue también entrenador, un hombre de los que fundó este equipo del San Isidro y que suele participar pues con nosotros, pues a medida de que vamos rotando, vamos conociendo a todos nuestros clubes de por aquí, de la zona, y hoy pues queríamos contar con él y ya está con nosotros, y es de agradecer porque es todo un lujo siempre tener al amigo Sisto entre nosotros. Además, Lolo, tú sabes perfectamente que Sisto es un enamorado de no solo del baloncesto, sino también de todos los deportes. Sisto, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Ahí te saluda.
Estaba escuchando a
Lolo.
A Lolo.
Te saluda Lolo, ¿eh?
Buenas tardes, Sisto, un placer, como siempre.
Hola, es que me estabas recordando en el tiempo, porque estabas hablando del Lenovo Tenerife, ¿no? Y me estabas haciendo acordar el año 90 y pico, cuando había una fusión, o se estaba intentando una fusión Tenerife-Canarias, y hubo hasta peleas porque si se llamaba Canarias-Tenerife o Tenerife-Canarias, si se vestía de amarillo, si se vestía de azul, que si de fuera se vestía de azul y aquí de amarillo y todo, pero auténticas peleas. Y yo veo que hoy se habla de Lenovo Tenerife, y yo siempre lo decía en aquel tiempo, si aquí el que paga es el que pone el nombre y se acabó. Y lo veo hoy de nuevo, ya todo el mundo tranquilo, y yo, pero ¿por qué a veces en la vida se lucha por cosas que no tienen sentido, no?
Sí, efectivamente, de hecho, yo al Lenovo Tenerife siempre lo he conocido como Club Asociación Canarias. En su momento hubo un intento de fusión, pero bueno, a la vista de los resultados habría que ver dónde está actualmente, que era el Club Baloncesto Canarias, y dónde están los otros clubes.
No, que yo no me estoy metiendo en nada de eso.
No, ni yo no he dicho eso.
Yo solamente estoy diciendo que sí, que cuando en las conversaciones esas que tuve yo, ¿no? Pues sí. Y se pelearon por el nombre. De todas maneras, hay que estar dentro de lo que pasó ahí dentro para saber lo que pasó ahí dentro. O sea, sí. yo lo sé porque fui primera persona. Pero ya eso es agua pasada, y agua pasada no mueve molino, ¿no?
Efectivamente, pero tienes toda la razón cuando dices que, dicho en canario, el que pone la plata manda, ¿no? Y el que ya pone está. El dinero, oye, en su momento fue Iberostar, que ojo, sigue siendo copatrocinador nuestro, pero en menor medida, y el patrocinador principal es Lenovo, el equipo se llama Lenovo Tenerife.
Bueno, y se acabó, y ahí no hay vuelta de hoja.
En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, y ahora, viéndolo todo desde la distancia, Sisto, ¿cómo estás viendo al equipo ahí en lo más alto y disfrutando también en la Champions? Hoy tenemos encuentro. Tú me imagino que lo seguirás todo a través de la tele, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Dime, Sisto. ¿Se perdió, Sisto? Sí, espérate, a ver, porque no se te oye bien. A ver, Sisto. Pues te moviste donde estaba porque la voz llega entrecortado, ¿eh?
No, sí. Pues llámame al fijo.
Ahora. Ah, te llamamos al fijo. Venga, te llamamos al fijo.
Pero bueno, sí.
A ver, te llamamos al fijo mejor, ¿eh? Venga, y así lo hacemos mejor por si acaso que se mueva el teléfono de donde está. Estas son las cosas, Lolo, que a veces pasa, ¿no?
Las cosas del directo.
Sí. Bueno, de todas maneras, yo siempre le pongo ahí los dos teléfonos a los compañeros y no sabía que ya estaba en casa. Pero bueno, ya le llaman ahora al fijo y sobre la marcha. Estás
que
por ahí, ¿no?
Que yo creo que se habla mucho del Canarias, de tantos partidos, pero yo pienso, y conociendo como conozco el baloncesto, que hay un señor que tiene muchísima culpa de eso, que es Aniano. Yo le doy más importancia a Aniano que incluso a los entrenadores, a los jugadores, porque el hecho no está, hombre, es importante jugar y meterle las canastas, ¿no? Pero el cerebro que planifica y trae los jugadores y consiguió a Sermadini y al otro y al otro y al otro, ahí está, ¿eh?
Efectivamente, tiene gran... Hombre, yo otorgo a cada uno la parte de importancia que le corresponde. Creo que la labor de Aniano es importantísima en el club. De hecho, el año pasado no, que fue el presidente de la Andorra. El anterior fue el mejor gestor, el mejor director deportivo de la ACB. Pero también tiene un entrenador que busca...
Lolo, que si me confundes, que yo no estoy diciendo que el entrenador no tenga. He dicho que para mí el artífice es Aniano. Y después un montón de gente, claro.
Te doy la razón en absoluto, pero digo que esa labor de Aniano va respaldada por un cuerpo técnico,
indudablemente,
y un presidente y un consejo de administración
que porque
las cosas como se tienen que hacer. Evidentemente, sin Aniano todo esto no hubiera sido posible, porque tiene la además lo hemos hablado varias veces aquí en Antena con José Manuel, tiene la capacidad para ver jugadores en potencia a punto de explotar que nadie ve y sacarles el mayor rendimiento. La pena que al ser un club modesto y con el presupuesto que movemos, nuestras cláusulas de rescisión no suelen ser muy altas porque van en función de lo que paguemos, ¿no? Entonces,
yo siempre...
lo que pasa que tú fichas un jugador, como fue en su caso Luke Sigma, como fue Tina Bromaitis o como Marius Grigonis, etcétera, etcétera, Mateusz Ponitka y demás, son jugadores que prácticamente nadie los conoce, se les fichan, se ponen a valer y cuando se van es bastante poco el dinero que percibimos. Suele pasar lo mismo, pasaba lo mismo, bueno, en el caso del fútbol, con Monchi en el Sevilla, que siempre ha hecho muy buenos fichajes y los ha rentabilizado, incluso en el Gran Canaria, que llegó a disponer pues de J.C. Carroll, por ejemplo, sin ir más lejos. Son jugadores que prácticamente nadie conoce y para eso hay que trabajar, hay que estudiar el mercado, hay que ir a la Liga de Verano Las Vegas y hay que estar viviendo el baloncesto las 24 horas y viendo mucho, mucho baloncesto. Y en eso Aniano es el número uno, te doy toda
la... De todas maneras, yo recuerdo, si no me equivoco, Aniano estuvo en el Tenerife primero y después se fue al Canarias, ¿no? En el año 90 y pico.
Sí, bueno.
O sea, yo digo hoy día, ¿qué hubiese pasado si Aniano hubiese sido el Tenerife?
Quizás los dirigentes que tiene ahora son más pacientes con Aniano y han sabido darle la libertad que no se le dio en su momento. Yo es que hablo del Lenovo Tenerife, del Club Baloncesto Canarias, porque es el club al que pertenezco y al que he seguido siempre. Y sé que han habido otros clubes en la provincia, pero a lo mejor no han tenido la suerte de contar o bien con un gerente deportivo de esta índole o bien con un presidente o un,
indudablemente,
o un entrenador que permitiera y le diera carta blanca.
Pero Lolo, volver para atrás no sirve para nada.
Efectivamente.
Seguimos.
Sí, seguimos porque hay que valorar más cosas y hoy queremos acercarnos un poquito más hacia la vertiente norte de la isla donde tenemos al Club Baloncesto San Isidro. Estamos en la pandemia, estamos con todas las restricciones. ¿Cómo lo está viviendo el equipo de la Villa Orotava, Sisto?
Hombre, nosotros estamos siguiendo rigurosamente el protocolo que se sirve. Jugamos cuando nos dejan jugar y... ahora estamos entrenando por grupos de 6 y hasta que otra vez vuelva a pasar esto. De todas maneras, sí estamos jugando competición. Aquí hay muchos equipos que no han jugado competición. Nosotros sí. Nosotros solamente hay un equipo, que es el infantil masculino, que los padres no quisieron que los hijos jugaran y nosotros retiramos el equipo y muy bien, pero todo el resto de los equipos, tanto femeninos como masculinos, todos están jugando competición cuando se puede jugar competición, claro.
Ahora mismo, ¿cuántos equipos tiene el San Isidro que utilizan pues las canchas habituales del San Isidro, del Colegio Salesiano Tenerife, ¿no?, para sus partidos de local, ¿no?
Sí, yo creo que son 14 o 15 o por ahí andamos. Sé que son 180 niños casi, o 170, sí, por ahí andamos. Niños y niñas, ¿no?
Sí, niños y niñas. Y además que tiene un torneo internacional que este año tampoco se va a celebrar. ¿Tú cómo lo ves?
No lo sabemos.
No
es
sabe.
Una verdadera lástima porque el año pasado, cuando íbamos al que no se hizo, sí, teníamos confirmado dos equipos americanos. O sea, por segunda vez en la isla, porque ya la primera vino un equipo americano hace 10 o 12 años, por segunda vez iba a venir a la isla un equipo americano cadete. En este caso iban a venir dos y se fue todo a pique. Este año los tenemos confirmados también, pero claro, no sabemos si se hace o no se hace. Ten en cuenta que cuando vino este equipo hace 10 años o 12, él le ganó de 30 al Madrid, o sea que era un nivel muy superior a cualquier equipo de los que...
¿Y las fechas? ¿Cuál serían las fechas?
Las mismas siempre, finales de septiembre.
¿Se mantendrían esas fechas?
Lo que pasa es que ahora mismo, claro, ahora mismo no sabes, aunque... ¿Qué sabemos si en junio o en julio la cosa está mejor y se vio de viajar y no, no tenemos ni idea. Yo soy pesimista, yo creo que tal como va la cosa, no creo que se empiece a jugar en septiembre. A lo mejor se empezará a jugar sin público y tal, pero...
Y hacer un torneo de estas características, y ahora le doy paso ya a Lolo, que seguramente quedará preguntarte del torneo, ¿qué posibilidad habría de desarrollar un torneo de esta magnitud, pero sin público? Porque yo creo que mejor es con público, ¿no?
No, sin público no vale la pena.
Por eso.
A ver, hacer un torneo para que tendrían que venir un equipo... O sea, no estaríamos hablando de que para hacerlo sin público, primero que si lo hace sin público, seguro que hay problemas en los viajes. Y claro, yo no sé si el Madrid está dispuesto a venir aquí o no, porque a lo mejor le dice de venir aquí un torneo y te dice, mira, la cosa no está para torneo, ¿no? O sea, yo pienso eso, que ya si van unidos el jugar sin público al no venir los equipos. Puedes hacer un torneo aquí entre Canarias, el Santo Domingo, el Náutico y tal, pero nosotros, yo por lo menos, esa es mi idea particular. Yo creo que el torneo tiene que ser como es, y si no se puede hacer, pues no se hace, pero quitarle un poco de lo que es para traer a hacer un torneito de equipos de aquí, pues prácticamente no tendría ninguna aliciente para la gente.
¿Tú cómo lo ves, Lolo?
Yo opino exactamente igual, pero el problema lo tendríamos por las condiciones sanitarias anti-COVID aquí en Canarias o en el territorio nacional, porque te puedo asegurar que con respecto a los equipos, en este caso en categoría cadete americano, no habría problema. Te recuerdo que allí, bueno, sin ir más lejos, mi hijo
está allí, ¿no?
Aquí dos semanas, llegó aquí hace dos semanas y el día 12 lo vacuna con la Pfizer. De hecho, cuando Biden llegó al poder, aunque no me gusta mucho hablar de política, pero bueno, cuando llegó al poder había dicho que en junio estarían todos vacunados, después dijo que en mayo, y ahora es muy posible que a finales de abril estén prácticamente. De hecho, mi hijo recorre el territorio, siguiendo las medidas de seguridad, pero recorre todo el territorio.
Pero Lolo, porque tú quieres, pero el problema es que errar los padres de esos jugadores cadetes, que sus hijos, es ahí está el problema. Que puedan, a lo mejor puede ser. El problema es que quieran.
No, yo me refería concretamente... No, el caso de aquí lo conozco. Me refería en concreto al baloncesto base americano, ¿no? Que prácticamente para estas fechas estarían todos absolutamente vacunados.
Sí, pero...
El problema lo tendríamos aquí con lo si el nivel de vacunación no se logra llegar a un porcentaje más alto, todavía puede haber niveles de contagio, ¿no? Entonces, claro, desarrollar una competición, como tú bien dices, sin público, pues la verdad es que yo a aliciente le veo poco, ¿no?
No, aunque lo televisen en directo, no es igual. O sea,
¿perdón?
Eso es que aunque a lo mejor puedas conseguir que una televisión lo haga, lo televise en directo, tampoco es, no tiene, pierde la salsa el torneo, no vale la pena.
Efectivamente, sí, yo pienso que el baloncesto de base, sobre todo, aparte de para que los chicos compitan con otro club y se conozcan y demás, y todo este tema, parte de que los padres no vean el trabajo que han desarrollado sus hijos en pretemporada, en este caso, porque es un torneo que se celebra en septiembre, que además coincide con la presentación de tu club, y además yo he tenido la oportunidad de asistir varios años y el nivel, bueno, muchos jugadores de nivel han pasado por ahí, como han pasado por el torneo también de Lunelco y demás. Y creo que este tipo de torneos en la isla son interesantísimos. Y la verdad es que es una pena que, aparte de que no se puedan celebrar estas competiciones locales, regionales, insulares y demás, pues también tengamos que privarnos de disfrutar de ese tipo de torneos, ¿no?
Ya. ¿Y este año qué número haría?
Creo que andamos por el 23 o algo así.
Sí, pues yo perdí un poco la cuenta también, porque sí, con esto pues que no se celebró el año pasado...
Son más de 20. Yo creo que estamos por el número 23, pero de todas maneras, como dice Lolo, aquí han pasado muchísimos jugadores que hoy están jugando en categoría nacional.
Y entrenadores.
Sí, pero de hecho hay una, yo siempre cuento una anécdota porque me hace gracia, es que del equipo cadete americano, aquel que estuvo aquí hace 12 años, me dijeron, yo no lo he comprobado ni nada de eso, que había tres jugando en la NBA y el resto estaba jugando en la liga esa, que en la segunda liga de ellos allí, o sea que imagínate tú qué chiquitos jugadores, ¿no? Vinieron, me acuerdo, quiero recordar que vinieron 11 negros y un blanco. O sea, era el equipo prácticamente de jugadores negros.
Y me acuerdo siempre de ti, Sisto, que lo has dicho, ¿no? Que, hombre, con tantos partidos y demás había que utilizar la cancha del pabellón Equiquirá, pero que había nacido en el Colegio de los Salesianos este torneo internacional y que ahí tenía que desarrollarse el mayor número de encuentros y la gran final.
Sí, pero no solo eso, sino después la cabida. En el Equiquirá caben 500 personas, no caben más. Y en los Salesianos el día de la final, con la grada que ponemos grande, que pone Monje de la Victoria, más las gradas nuestras y tal, metemos casi 1000 personas.
Sí.
O sea, en la cavidad es prácticamente el doble. En el Quiquirá es un pabellón pequeño. Yo creo que cabe más gente en el pabellón del Ralejo.
Sí, y creo que ahora con la ampliación, más de todas formas, yo creo que el público en general, los amantes del baloncesto, no entenderíamos el torneo de base cadete de la Villa de Lordava en
otro escenario.
En otro escenario que no fuera el Colegio Salesiano, donde tuve la suerte de estudiar y donde la verdad es que recuerdo pasar gratas veladas, ¿no? Viendo a mis compañeros jugando básquet. Y una tradición que se ha vivido desde siempre, jugarlo en otro sitio sería como raro, ¿no?
Sí. No pega.
Ya. Mira, y otro tema, el tema económico ahora mismo para el Club Baloncesto San Isidro, se lo hemos preguntado a otros presidentes también que han estado por aquí, ¿cómo está en esta temporada? Porque claro, las casas comerciales también están asfixiados ahora mismo y no sé si corresponden o no corresponden.
Mira, yo desde que estoy presidente de San Isidro, que ya hace mucho tiempo, siempre mi idea, además, es que es mi profesión incluso, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando a principio de temporada tienes que ver primero lo que ingresas y después puedes ver lo que gastas, no al revés. Porque si ves lo que gastas y después ya lo ingresaré, entonces te quedan los problemas. Entonces, como nosotros siempre hacemos que vemos lo que ingresamos y después podemos gastar, nosotros ahora mismo nuestra economía es normal. O sea, no estamos teniendo ni pérdidas ni ganancias, sino estamos funcionando bien. Y hay que tener en cuenta también que nosotros, por ejemplo, este año, el tiempo que ha estado parado, el que no ha habido entrenamientos, lo hemos deducido de la cuota de los padres. O sea, un padre que paga X, pues el trimestre pasado pagó la mitad porque estuvimos la mitad cerrados. O sea, pero aún así, claro, tampoco se le paga a los entrenadores nada. Entonces, aún así, ahora mismo económicamente nosotros... Sí, ha habido varias casas que nos han quitado la publicidad, pero bueno, pero el club sigue adelante, o sea, no hay problema con la ayuda importante del ayuntamiento, claro, porque sin la ayuda del ayuntamiento no se puede hacer nada, pero con la ayuda del ayuntamiento, las cuotas y eso, pues sí, sigue adelante.
¿Lolo?
Sí, la verdad es que es una pena, porque el pequeño comercio, que es sobre todo el que apoya a baloncesto en los pueblos, ¿no?, en los municipios, como bien puede ser en Orotava, en el Puerto de la Cruz, los Ralejos, en la Guancha, en Nicosia, Santa Úrsula, etcétera, la Matanza incluso, pues se apoya mucho en las casas comerciales y claro, al ver reducidas sus ingresos por el tema de la crisis, con el paro que hay, con los padres que se les hace complicado participar con las cuotas que para que sus hijos jueguen, pues prácticamente dependen casi en exclusiva de las ayudas municipales, ¿no? Que me consta que en ayuntamientos como los Ralejos o ayuntamientos como la Matanza o incluso los Dabas, que funcionan perfectamente, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? Pero bueno, es una forma de utilizar el dinero público en una buena causa y apoyando a estos clubes para que no desaparezcan, porque no nos olvidemos que todo esto pasará. Y la verdad es que es una pena que los adolescentes se hayan perdido este año o este año y medio, 2 años, que a lo mejor tengan que perder, pero se recuperará todo y volverá a la práctica de la actividad y volverán las casas comerciales a apostar por los clubes del pueblo, ¿no?, del municipio.
Ojalá. En el Ayuntamiento de la Villa siempre cumplidores, ¿no, Sisto, con el San Isidro?
Sí. Francisco Linares tiene un dicho que dice gastar dinero en la base no es gastar dinero sino invertir. Y eso lo
llevarás a la tabla
también, ¿no?, de que todo lo que te gastes en la base evita a la larga, siempre a lo largo de la temporada siempre ves algún jugador con problemas y todo esto, y problemas típicos de la edad, que gracias a eso, a lo mejor a nosotros, no al San Isidro, sino a cualquier club, ¿no?, lo ves en buen camino, o sea que al mismo tiempo realiza una labor social muy grande, ¿no?
Ahora mismo el equipo de mayor categoría que tenemos en el norte está en La Matanza, en esa Liga EVA, donde muchos años el San Isidro militó, incluso un año quedó campeón de grupo, y que antes de incluso de estar el pabellón Quiquirá, pues ya cumplió una temporada, me acuerdo, en el Parque San Francisco, en el Puerto Sexto.
Sí, bueno, y en Valle Tavares también, sí. según a jugar. Yo, de todas maneras, el año que viene San Isidro, si la cosa no nos sale mal, pensamos hacer un equipo senior, pero nunca con vistas a EVA. Yo creo que, yo honradamente, cada cual está donde puede y donde quiere, pero yo creo que estar en EVA hoy día es un disparate, porque los jugadores tienen que compensarlos económicamente para hacer una categoría, para estar todos los sábados viajando y no, y entonces, y realmente, yo siempre lo he dicho, Lolo, y eso va a Lolo, y Félix lo sabe, y Joe Costa lo sabe, que yo he dicho que el equipo EVA que tiene que Tenerife es el del Canarias. El Canarias tiene que hacer un equipo EVA.
Pero, sí, bueno, yo soy de la misma opinión. Un equipo EVA actualmente puede estar en torno a los 150.000 euros.
No, olvídate. Yo sé lo que cuesta un equipo EVA. Sí, de 150.000 fue cuando el Tenerife presentó un presupuesto hace 20 años. No, un equipo EVA no cuesta 150.000 euros. Vale, un día que tú me la contrataba, yo te digo y te empiezo a mirar por lo que cuesta un equipo EVA. Un equipo EVA no cuesta 150.000 euros, ni muchísimo menos.
¿Y cuánto puede oscilar, según tú, Sisto?
No sé, yo los presupuestos que yo hacía, date cuenta una cosa, que un equipo EVA los viajes los tiene pagados por el gobierno de Canarias, ¿no? Después, el Cabildo también le da otra ayuda a los equipos EVA, que pueden, con esa ayuda, pueden pagar prácticamente el hotel. Entonces ya estamos hablando de que un equipo EVA se reduce a lo que te puedan costar los jugadores y a los arbitrajes y eso, pero ahí estamos hablando, pues, de dinero, pero tampoco de mucho dinero. O sea, yo creo que el Canarias, es una opinión, creo que el Canarias tiene que tener un equipo EVA y que su entrenador del equipo de ACB tiene que tener unos jugadores allí disponibles en cualquier momento. Y un equipo EVA de jóvenes, como lo tiene el Madrid, y los tiene el Estudiante, y los tiene la mayoría de los clubes de ACB.
En el caso de Iberostar tenemos un equipo en EVA, porque el Náutico, bueno, aunque pertenece al Náutico, tiene un convenio.
La vinculación, una vinculación.
Y cuando te digo de 150.000 euros, mínimo, sobre 150.000, no me lo estoy inventando, estoy hablando de palabras de mi presidente, Félix Hernández, y de mi gerente, Enano Cabrera, que creo que tienen, como tú bien dijiste antes, una calidad y un conocimiento contrastado, claro.
Yo lo que te digo, que a mí el que me diga que un equipo EVA tiene cuesta 150.000 euros, que me lo demuestre. Porque yo estuve 15 años en EVA.
Pero claro, estamos hablando de otra época.
No, la verdad es que estamos hablando mejor. Porque yo recuerdo en EVA, en la época que estuvo Ricciotti, la nómina de San Isidro de EVA era 20.000 euros mensuales. De Ricciotti y todos los que teníamos ahí. O sea, y hoy día los jugadores de EVA ninguno cobra nada, y prácticamente sería un equipo que son jugadores jóvenes. Tampoco puede venir un jugador de 20 años a jugar en el EVA del Canarias y decir, mis fichas son 5.000 euros anuales, mensuales, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de jugadores de cantera. Nosotros, por ejemplo, tenemos jugadores que han sido en la cantera nuestra, como Guillermo Díaz Graham y demás, que ahora están jugando con el EVA del Náutico, están consiguiendo buenos resultados. Y la prueba la tenemos en el Matanza, que está jugando, bueno, aparte del Matanza es un caso distinto porque es una academia, pero ahí está.
Vamos a hablar de otro. No, yo no quiero hablar del Matanza.
¿Pero quieres hablar del Tenerife, que desapareció hace 25 años?
No, que tiene que ver una cosa con la otra. Que no quiero hablar del Matanza, o sea, el Matanza tiene su filosofía y su forma de estar, y a mí me parece muy bien que cada cual, ya te lo dije antes, que esté donde está. Y yo no tengo ningún interés en que el Canarias, Lolo, tú o no me entiendes o yo no me explico. O sea, porque el Canarias, que yo creo, y yo te lo digo claro, yo creo que el Canarias debe tener su propio equipo EVA.
Absolutamente de acuerdo contigo.
Y si le cuesta, y si dices tú que le cuesta 150.000 euros, pues le cuesta. Pero sí, Canarias tiene beneficio, puede tener un equipo EVA, porque además le es necesario. Que en vez de estar cuatro jugadores abajo en el Náutico, juegan el que crea el entrenador en esos momentos, el que le interesa al Canarias no juega, y cosas de estas, ¿no? Entonces,
no, bueno, el interés, juega lo que le interesa al entrenador.
Exacto. Entonces, no lo que le interesa al Canarias, a lo mejor, yo no lo sé, pero puede darse el caso. Por eso creo que tiene que tener su propio equipo manejado por su director deportivo. Que Félix y Daniel no lo quieren hacer, pues chico, porque no lo haga.
Pero yo tengo una opinión. Que cuando tú tienes un equipo que hace 9 años estaba en el oro, lo primero que tienes que hacer es asentar el equipo en la categoría y sobre todo asentar la cadena de filiales, que es lo que se está logrando, hombre. Durante este año y poco se ha parado por el tema de la pandemia.
¿Pero quién ha dicho nada, no?
No, pero lo que te quiero decir es que no creo que... Para mí, yo soy partidario de tener un equipo de Liga EVA propio.
Pues ya está, pues eso es lo que estamos hablando, yo no le estoy diciendo.
Pero si tenemos la opción de tenerlos vinculados al Náutico, que se vayan fogueando tanto en Primera Autonómica como en EVA, para que después en un futuro puedan pasar al primer equipo, a nivel de rentabilidad es máximo. Y si algo... Si por algo destaca a Aniano Cabrera, y además, bueno, que lo comentabas tú antes, es por su magnífica gestión económica.
Pero yo, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo creo que si el Canarias debe tener un equipo EVA, si el Canarias considera que teniendo abajo le sale más barato o es mejor o todas esas otras cosas, eso, desde mi punto de vista, no es así.
Bueno, pero, pues, o vamos llegando al final.
No, ni soy el que decido, pues mira, las cosas son como son y listo.
Les voy a emplazar para otro día, porque ya me quedo sin tiempo, porque tenemos más invitados, pero ha sido interesante tenerles a ustedes dos juntos, y yo sé que los dos se llevan muy bien y estamos charlando de baloncesto. Sisto, te agradezco este ratito de radio, espero contar contigo próximamente. Vamos rotando con todos los equipos del norte, ¿de acuerdo?
Nada, y Lolo, si está por aquí, que venga para acá un día y hablamos.
Cuando quiera.
Los dos se llevan bien. Un café y a seguir viendo baloncesto, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Un abrazo, gracias. Sisto.
Un abrazo. A ti, hasta luego.
Gracias, Lolo. Te escucho la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo. Que tengas buena tarde.
Igualmente, gracias. Y aquí no paramos, aquí seguimos con otros contenidos de la actualidad del mundo del deporte y el béisbol, pues viene pisando fuerte. Ya saben ustedes que tenemos afortunadamente pues una Federación Canaria que sigue pujando por esta modalidad deportiva. Tenemos equipos representativos de una provincia y de otra en la máxima competición del béisbol y del softball, y la verdad que estamos muy muy contentos porque de nuevo vuelve la participación por la parte que más cerca nos toca a nosotros aquí en nuestra vertiente norte de la isla, y aquí en Tenerife es el Tenerife Marlin Puerto La Cruz, porque la división de honor ya comienza este próximo fin de semana, pero hay muchas noticias que queremos hoy comentar y que ustedes conozcan de la voz del presidente de la Federación de Canarias de Béisbol y Softball. Hablamos del amigo Jacobo Garrido, que muchas veces nos suele acompañar en esta programación de Radio Realejo. Jacobo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, gracias, y bueno, como siempre, agradecerte la disponibilidad, ¿no?, que nos brindas, y bueno, aquí estamos para lo que haga falta.
Bueno, ya hemos dejado atrás la Semana Santa, estamos en abril, se nos ha ido este primer trimestre del año con participación, que han venido equipos por aquí a la isla, y sobre todo pues el softball ya ha empezado en Gran Canaria, y hemos contado con presidencia de la federación aquí en las islas, con reuniones con ayuntamientos, o sea que tenemos un montón de cosas para comentar en el día de hoy, Jacobo.
Sí, la verdad que, bueno, ha sido un primer trimestre bastante importante, y ya con las cosas que se han venido haciendo años atrás, pues es normal que cada vez tengamos más cosas que hacer y más cosas que contar. Y no, para nuestro deporte, nuestra actividad, al ser un deporte de verano, pues el primer trimestre del año es una parte muy importante, ya que se definen muchas cosas de cada las temporadas pues que vayan a comenzar, ¿no?, en los meses de marzo o algo, como en este caso. Y sí, hay muchas cosas de contar. La verdad que el apoyo institucional está siendo importantísimo y muy bueno. Estoy súper contento y creo que las cosas se están dando y se van a dar muy, muy bien. Y bueno, aparte también este año inaugura la división de honor del softball femenino, que es otra parte importante del Club Capitalino de Gran Canaria, que por primera vez en la historia un equipo femenino de softball está en la división, la máxima categoría a nivel nacional, y eso, bueno, es un hito histórico que poderlo haber vivido como presidente de la Federación Canaria, pues me llena de orgullo, ¿no? que esto haya sucedido. Aparte, bueno, nuestro distrito Marlin, que ya los conocemos y la trayectoria que hay, y bueno, esperando que este año sea un año lleno de éxitos para ambos conjuntos y bueno, que traigan la máxima alegría pues a Canarias, ¿no?
Y ya que estamos con la máxima competición, pues vamos a analizarlos a ellos y luego contamos el resto de las noticias. Ya las chicas han empezado, ¿no?
Sí, ellas empezaron el sábado 27 de marzo, en Gran Canaria, cuando su primer encuentro contra el Viladecans, que es un club histórico de la máxima categoría, tanto de gol como de softball y a nivel pues de base. Y bueno, se ha tenido una experiencia bastante bonita, fue un acto bastante bueno, al final lleno de marcado por el tema de los protocolos, pero bueno, dentro de todo eso se ha intentado hacer algo bastante bastante mediático, ¿no? Que llegara a bastantes medios y que se difundiera lo máximo posible. Y bueno, como lo comentaba ya otros medios, creo que Capitalino tiene una temporada pues para lograr experiencia, ¿no? Para ir teniendo experiencia en lo que es la máxima categoría, que es un salto muy, muy importante de la primera división a la división de honor en el softball sobre todo. Y bueno, que este año es un año de aprendizaje, es un año de tomar experiencia, de ver cómo es la categoría. Hay muchas jugadoras ya consagradas en división de honor, equipos que llevan muchos años. Y bueno, les va a costar en ese sentido, pero es normal, porque bueno, son como decir el Benjamín de una categoría, pues eres el aprendiz, ¿no? Aunque están dando una imagen que no es de un equipo de novatos, ¿no? O de novatas en este caso, sino que de un buen equipo que puede dar peleas. Pero bueno, creo que este año además es una forma que será lo mejor que tomarlo como experiencia, aprender y ver cómo la división de honor, que es importante.
Y además ahí en Gran Canaria con instalaciones acordes ya para el béisbol, ¿no?
Sí, bueno, en este caso softball.
Por la referencia de toda la vida, siempre uno se acuerda de los equipos que existían allí en la parte masculina también, que lucharon mucho por tener un campo que reuniera las mejores condiciones, ¿no? Al final, el único que tenemos por aquí está en el Burgado, aquí en el Puerto de la Cruz, que ahora lleva el nombre de Néstor Pérez, ¿no? Uno de los principales, valedores de que esta disciplina deportiva entrar aquí en las Islas Canarias, pero allí en Gran Canaria necesitaban un terreno, ¿no? Ahora las chicas lo tienen, ¿no?
Sí, eso es importantísimo. Al final la infraestructura, sin eso no se va a hacer nada, y es cierto que el Puerto de la Cruz, el campo del Centro Insular de Néstor Pérez, es el único campo de que tenemos en Canarias homologado, aunque tras la visita pues el presidente ya ha dejado varias cosas a ver, sobre todo al Cabildo y al Ayuntamiento, de las deficiencias de la instalación, que al final lo venimos hablando todos los años y al final pues estamos viendo que poco a poco y creemos, ¿no? que la postura de tanto Ayuntamiento como Cabildo van en la misma línea y creemos que se va a llegar a un buen resultado en ese sentido. Y con el campo de softball del Hornillo, que se homologó el año pasado tras la primera división, la fase de ascenso, encontramos un campo de softball pues que está en unas magníficas condiciones, es césped natural y bueno, el sitio es perfecto, el campo está muy muy bien y bueno, para la máxima categoría es perfecto, o sea, es un 10/10, falta la iluminación, que es lo único que sí pudimos hablar con el concejal de deporte del Ayuntamiento de Telde. Y bueno, ir poco a poco mejorando esa instalación para que, bueno, para tener un campo ya de primer nivel en Gran Canaria de softball y bueno, y el campo de Puerto de la Cruz, pues también hacer esas mejoras que tanto hacen falta y que al final demanda hasta la misma Federación Nacional, porque si queremos llevar a cabo todos los proyectos que estamos iniciando y que ya incluso algunos han comenzado, como son la Puerto de la Cruz Baseball Week y la Tenerife Winter League, darle el salto que queremos darle, pues hace falta que la instalación cumpla con unos requisitos mínimos, ¿no?
A ver, una pregunta que no es trampa, ¿eh? Una pregunta que de cara a lo amigo oyente, porque aquí estamos todos para aprender y un poco para escuchar, sí. También. Hay muchas modalidades deportivas, unas tienen más minutos, otras tienen menos, unas son más conocidas, otras son menos, unas tienen más prensa, otras tienen menos, pero ¿qué diferencia hay entre un terreno para las chicas y un terreno para los chicos, entre el béisbol y el softball?
Bueno, lo primero, que no es para chicas y chicos, es decir, la modalidad no es culturalmente...
Hombre, yo lo digo así para que la gente lo entienda.
Claro, el softball es una modalidad y el béisbol es otra. Y la diferencia es las dimensiones del campo, que el softball es un campo más pequeño y las bases están más cerca, la pelota es un poco más grande, al final los batazos salen más, no son tan largos como en el béisbol, los batazos de gol son más largos, ¿no? Y el campo de gol es más grande, las distancias entre bases son
casi más distantes, sí.
Sí, hay bastante más distancia entre el lanzador o el montículo, como se le conoce en el argot del béisbol, hasta el home, donde están los bateadores, es más distancia que en el softball. Entonces, el softball son campos más pequeños y el béisbol son campos, pues, bastante más grande que el de softball en ese sentido.
Ya. Bueno, para diferenciar, las chicas juegan allá, en esa división de honor, y los chicos juegan aquí, pero son dos cosas completamente diferentes, pero es una de las modalidades deportivas que está trayendo ya bastante, digamos, está despertando la curiosidad de mucha gente que incluso nacidas aquí ya se han interesado por estas prácticas deportivas, y eso también es muy, muy importante, que la cantera nuestra pues no se quede atrás, como el balonmano, como el fútbol o como el baloncesto, sí. ¿No?
Sí, a ver, el tema de los deportes, en nuestro caso el béisbol y el softball son deportes masificados, son deportes que a nivel mundial están con la globalización, están llegando a todas partes del mundo, y la Confederación Nacional, tanto como la Confederación Mundial, como la Major League Baseball, están haciendo un trabajo pues de difusión bastante importante. Y son deportes que al final mueven masa, y aquí el tema es darle esa difusión que necesita para que llegue a más gente. Es un deporte que enamora, que cautiva, que pueden practicarlo cualquier persona. Se podría decir que es el rey de los deportes anaeróbicos, porque es un deporte que es puramente o prácticamente anaeróbico, y lo puede practicar cualquier persona lo puede practicar, cosa que con otros deportes no sucede. Y eso al final hace que la gente, cuando llegue, pues le guste, se quede, y lo que hace falta es eso, ¿no? Que al final se difunda, llegar más a más sitios, y creemos en un futuro bastante, que tiene un futuro bastante prometedor, no a nivel de Europa solo, sino a nivel nacional. Nosotros creemos que el béisbol y el softball son deportes que culturalmente se implantarán aquí, y que se escuchará mucho más en unos años, se escuchará mucho más hablar de estos deportes.
Y al hilo de lo que comenta el presidente de la Federación Canaria, Jacobo, los canarios, o en esta isla, en la parte masculina, los chicos del Marlin, la verdad que son los reyes de los reyes. Es decir, también hay otros equipos en la península punteros, pero es que los nuestros aportan mucho a la selección española, jugadores y demás, y se han paseado por todas las ligas que hemos participado, tanto en la Copa del Rey también, ¿no?
Sí. No, Canarias, en este sentido, los Marlins, ha hecho un trabajo, pues, desde que se fundó, desde que Néstor Pérez fundó el club, un trabajo bastante importante, donde muchos jugadores que se han formado aquí han llegado al máximo nivel, y eso es importantísimo, porque al final son jugadores que, aunque no hayan nacido aquí, y que vienen con 10, 11, 12 años, al final se acaban formando aquí, fijan su residencia aquí. Otros que son canarios que han nacido aquí, al final hacen un bloque bastante importante y son representativos, o sea, es un bloque que es representativo, que participa en la selección nacional, y eso al final es promoción tanto para Tenerife como para Canarias, ¿no? Y eso es importantísimo, que bueno, las instituciones al final lo saben, y tenemos muchos jugadores. Este año tenemos 9 jugadores del equipo de División de Honor, 8 o 9 jugadores del equipo de División de Honor que están en el listado de deportistas de alto nivel, que eso es importantísimo. O sea, que estamos hablando de más de un tercio de la selección nacional está jugando aquí. Entonces, quitando los que vienen de fuera o que viven en otra, están residenciados en Madrid o en otra comunidad, estamos hablando de que aquí tiene 6-7 jugadores que están fijos residiendo aquí y que llevan el nombre de Tenerife por todo lo alto, llevándolo incluso a nivel mundial, ¿no? Con la selección.
Bueno, ¿qué reuniones han tenido? Ya nos ha adelantado algo entre Cabildo y Ayuntamiento, sobre todo para intentar mejorar las instalaciones del Puerto de la Cruz, pero ¿es posible que tengamos más referencia a nivel internacional en los próximos meses aquí en las Islas Canarias, ¿no? Cuéntanos un poquito esas reuniones que ustedes han tenido o esos proyectos que si, no sé si se pueden desvelar ahora o habrá que esperar a que se confirmen en unos días.
Sí, no, con el tema de las instituciones, básicamente, pues era un poco tocar el tema de las instalaciones, ¿no? Que al final nuestro proyecto como Federación Autonómica es traer la mayor cantidad de eventos a las Islas Canarias. Entonces, si contamos con las instalaciones acordes para poder traer eventos de carácter internacional, de carácter nacional, necesitamos que esas instalaciones estén acordes pues a esos tipos de torneos, si no es inviable, no podríamos hacerlo. Entonces, más o menos, las reuniones fueron enfocadas sobre todo en ese tema de instalaciones, en la mejora de las instalaciones, los proyectos que tienen los ayuntamientos con las instalaciones de cara al futuro. En este caso, el Centro Insular de Ebro, pues hacerle las mejoras que hacen falta para poder acoger una liga invernal que queremos ya, bueno, que de hecho está aceptada por la Confederación Europea. Y bueno, falta un poco ya darle unos matices para poder lograr ese proyecto, y que son proyectos muy importantes de cara a nivel mundial. La Confederación Mundial también estaría, todavía no está confirmado por ello, pero sí habría un interés bastante importante pues por generar esta liga de invierno aquí en Canarias, y eso al final pues nos traería, aparte, no solo el movimiento deportivo, sino a nivel turístico, a nivel hostelero, todo el movimiento que podemos generar con este deporte es bastante importante, sobre todo en la zona norte de la isla de Tenerife, y en Gran Canaria, en el municipio de Telde, en este caso, con el software, pues de la misma manera, ¿no? Entonces, son proyectos que están, que ya hay, por ejemplo, la Tenerife Winter League, que lleva este año 2021, sería su quinta edición. Estamos hablando de una liga de invierno, que en la etapa de invierno en ningún país de Europa, incluso me aventuro a decir que en la península, es difícil por la climatología, no por otro factor, y bueno, lo único que hacen falta pues son instalaciones acordes para poder acoger ese tipo de competiciones, ya que en Europa, al no poder disputar porque no se puede por la climatología, tenemos la posibilidad de hacerlo aquí en Canarias, pues traer ese tipo de eventos aquí y desarrollarlos aquí, que es el sitio donde creemos que se pueden hacer. Como digo yo, para mí Canarias tiene que ser el centro del béisbol y el softball de Europa, y eso creo que es una realidad, y lo que hace falta pues es el impulso ese que nos hace falta a nivel institucional con el tema de las instalaciones, sobre todo.
Pues ojalá. La última, presidente, tenemos ya dos nuevos equipos en la división de honor de béisbol. Está el Gavá de Barcelona y está Toros de Pamplona. Están los nuestros. Ojalá que puedan ser campeones de liga, que el año pasado pues lo tuvieron ahí al alcance, y a ver si de nuevo pues volvemos a ser campeones de Copa del Rey. Pero sí vamos a estar en Europa porque no hemos ganado la plaza. Ojalá que con esto de la pandemia se puedan disputar, y la Liga Española va a tener solo una primera vuelta. Pero de los dos juegos, el primero siempre hace de local y en el segundo juego el equipo visitante hará de local, para así darle mayor facilidad a los juegos. Pues el primero, este sábado, viene el San Ignacio de Bilbao, Vizcaya, y a ver si el Tenerife Marlin de Puerto La Cruz pues consigue los dos primeros triunfos.
Sí. No, el Tenerife Marlin está este año bastante, es un equipo que, bueno, todos los años, como sabes, favorito a ganar la liga. Este año es otro año más, pero se ha preparado un equipo bastante importante, y yo tengo bastante información sobre eso, y bueno, de cara a la liga, yo creo que va a haber que hablar de Tenerife Marlin, y por supuesto, o sea, es una liga igual que la del año pasado, que es un poco especial por el tema este de la pandemia, y también se tuvo que cortar porque este año hay europeo, y todavía pues están todas las competiciones, están planificadas, y en principio se disputarán. Y bueno, la liga, como bien decías, va a ser a una vuelta, es una liga completa. Lo que pasa es que no se juega solamente un fin de semana con cada equipo, y con la salvedad del año pasado que un encuentro lo juegas de local y otro de visitante, para que todos los equipos jueguen los mismos encuentros de local, de tanto de local como de visitante, si no era imposible, ¿no?
Jacobo, otro día seguimos hablando, ¿te parece?
Perfecto. Muchas gracias. Y nada, como siempre, agradecerte la disponibilidad.
Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Muy buenas tardes.
Concluyendo el programa del día de hoy, en este tiempo de radio del martes 6 de abril de este año 2021, recordándole a los amigos oyentes que hoy tenemos en la Liga de Campeones baloncesto a las 7 en Lenovo Tenerife, Canarias frente a Burgos, y en tercera división aquí en Santa Úrsula a las 7 de la tarde, el Santa Úrsula frente al conjunto del Güímar. Juan Diego del Pino, Juanjo González, quien les ha hablado, José Manuel Martín, será hasta mañana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.